Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 16 minutos de la mañana del 25 de junio, Día Mundial de la Gente del Mar.
El puerto es un universo en sí mismo, un mundo solidario de hombres que trabajamos por nuestra cuenta, sin ayudas externas, asumiendo en solitario la aventura del mar.
España es un país eminentemente marítimo, como todos sabemos, por la cantidad de kilómetros de costa que tenemos. Del mar viven no solo los pescadores, también los marinos mercantes, los mariscadores o los buzos que se dedican al rescate de personas o de tesoros sumergidos. Todos ellos celebran hoy su día.
Me llamo Marcelo Luzardi, tengo 20 años y padezco neuropatía óptica de leve.
Me llamo Antía, tengo 25 años y tengo una enfermedad rara llamada ictiosis lamelar.
Mi nombre es Regina, tengo 22 años y tengo ictiosis lamelar.
Me llamo Cristina Toledo, tengo 35 años y padezco una enfermedad que se llama neuropatía motora multifocal con bloqueos de conducción.
Soy Miquel Villanueva Martínez, tengo 19 años y tengo una enfermedad neuromuscular degenerativa llamada atrofia muscular espinal tipo 2.
Me llamo Noa, tengo 19 años y padezco 5 enfermedades raras.
Bueno, esto que acabamos de escuchar es parte de un documental que hoy presenta la Fundación Isabel Gemio con el fin de concienciarnos sobre el día a día de personas que conviven con alguna de las llamadas enfermedades raras. Hablaremos de este trabajo con la propia Isabel Gemio.
Ahí mismo que me ha pillado el ladito de ella, ¡ay, qué susto que me da! Era grande, pero no era ese gris claro, no era más oscura y el rabo le era más gordo también, ¡uy!
Uy, es el testimonio de una vecina de Valdezarzas y habla de ratas. Por lo visto hay una alarma importante en esta zona por una plaga de estos roedores que, por lo que cuentan, presentan un tamaño importante, tanto que hasta plantan cara a los gatos. Los vecinos tienen miedo de que acaben mordiendo a algún niño. En unos minutos nos lo explican.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído.
Se hizo mundialmente famoso predicando el slow love y, sin embargo, las invitaciones para su concierto de hoy en Torrejón de Ardoz se han agotado a una velocidad ultrasónica. Lo malo es que algunos han aprovechado para mercadear con unas entradas que son gratuitas para todos aquellos que están empadronados en esta localidad. Esas entradas gratuitas se han estado vendiendo por internet a casi 300 euros. Y claro, en el ayuntamiento de este municipio, que es el que realmente las paga, no están precisamente contentos. Nos lo va a explicar Ignacio Vázquez, que es el alcalde de Torrejón.
Si te pido un beso, vendámelo, yo sé que estás pensándolo.
Una bomba. Esto no lo ves, lo que estamos mirando los tres. Es una bomba.
Pues busca algún botón de esos de on off o algo, controla el sur. Eso funciona.
¿Un botón? Una bomba, no un despertador de Hello Kitty.
Bueno, pues hoy en nuestra sección Poli de Cercanías vamos a hablar de desactivación o neutralización de explosivos que no siempre tienen que ver con terroristas. Solamente en este año, en 2019, los TEDAX de la Policía Nacional han neutralizado 42 artefactos de la Guerra Civil. Enseguida nos explican cómo lo hacen. En Curarnos en Salud, el doctor Sánchez Martos recoge el guante que le lanza un oyente para que explique los efectos que tiene en nuestra salud trabajar de noche. Y en nuestro reportaje del martes, Carmen Martín Tejeda nos va a hablar de los OPARTS, o lo que es lo mismo, de objetos fuera de tiempo o lugar, cosas que aparecen en sitios o en épocas inexplicables, relojes mecánicos en tumbas egipcias, pilas eléctricas en yacimientos mayas, en fin, que no hay que perdérselo porque es un tema muy interesante. Y en nuestro ratito de oyentes vamos a ponerle un poco de música a la mañana recordando el concierto de vuestra vida. Para eso nos tenéis que ayudar contándonos cuál es ese concierto que os dejó un recuerdo imborrable para bien o para mal. Porque fue el primero al que fuisteis, porque os gustó más de lo que esperabais, porque en él conocisteis a alguien especial. Conciertos inolvidables, vaya.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues ahí lo tenemos como cada mañana, 628-091-117, WhatsApp, en el que podéis ir dejando desde ya vuestros mensajes escritos o de voz que tienen que ver con el concierto de vuestra vida. Era la mañana del 25 de junio de 2009 y la noticia caía como un bombazo. Michael Jackson moría fruto de un paro cardiorrespiratorio provocado por una intoxicación de propofol suministrada por su médico, Conrad Murray. En 2010, el tribunal acusó de homicidio involuntario a Murray y un año más tarde fue condenado a 4 años de cárcel por el homicidio involuntario del rey del pop. 4 años de los que solo cumplió 2, porque salió en libertad en 2013, fruto de un plan de Estado para reducir el hacinamiento de los presos en centros de detención. Michael Jackson, el año de su muerte, vendió más de 35 millones de álbumes.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid.
Y cuando son las 10 y 14 minutos de la mañana, en Buenos Días Madrid de Onda Madrid, nos vamos a acercar hasta Valdezarza, un lugar de Madrid donde se está produciendo una invasión de ratas de un tamaño impresionante que parecen canguros.
Ahí mismo que me ha pillado el hito de ella, ¡ay, qué susto que me da! Era grande, pero no era ese gris claro, no era más oscura y el rabo le era más gordo también, ¡uy!
Bueno, viven cerca de los colegios y de las viviendas de la zona, provocando una situación de estrés y de repulsa por parte de los residentes, que exigen una solución cuanto antes. Quien sabe de lo que hablamos de primera mano es Enrique García, presidente de la Asociación de Vecinos San Nicolás de Esa de la Villa. Muy buenos días, Enrique.
Buenos días.
O sea, que estamos hablando de unas ratas. Yo he visto una fotografía y es que son absolutamente impresionantes. Una mezcla entre perro, canguro y roedor, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Nosotros ya particularmente, lo tengo aquí a la vista, en fecha, digamos, 29 del 1, uh-huh, ya mandamos una cartita a la Junta Municipal de Moncloa en la cual le decíamos, no hablamos entonces de las ratas, porque las ratas todavía nadie nos había comunicado nada, pero sí hablamos de cortar unas enredaderas, poníamos enredaderas, pero realmente son yedras, sí, en la zona que hay entre la calle Aguilafuente y la calle Villamil, digo, en la calle Sánchez Preciado, justamente sí, en la calle Villamil. Ahí caen por la fachada, por una fachada que hay en una acera, unas yedras que tapan toda la acera y la gente no va a pasar ni por ella. Y ya mandamos a la Junta, como le he dicho antes, sí, el 29 del 1, una carta sobre este tema, lo cual hasta hace poco no lo habían cortado. Entonces, en fecha, que es cuando vinieron, digamos, los vecinos aquí a decir el tema de las ratas, en fecha justamente 14 del 6, mandamos otra carta pidiendo, por favor, que cortaran esas enredaderas o yedras, y al final diciendo que había una plaga de ratas y que la gente estaba teniendo problemas y miedo a las dichosas ratas. O sea, eso, todo esto mandado a la Junta, pero bueno, han pasado del tema. Y hace unos 5 o 6 días nos llamaron aquí a esta asociación, estoy hablando yo con ellos del Ayuntamiento, efectivamente, sobre esta denuncia, porque además de nuestra denuncia como asociación de vecinos, los vecinos hemos visto que han puesto por ahí carteles diciendo que por favor corten aquello y que limpien el tema de las ratas. Entonces, hasta ahora el tema está así. Yo no he vuelto a bajar por allí, eso es la verdad. Estoy en uno de estos días, voy a ir mañana seguramente o esta tarde, pasaré a ver si han cortado por fin las enredaderas, porque parece ser que el nido de las ratas está justamente en ese lugar donde están, digamos, las yedras.
Claro, están han encontrado un cobijo ahí estupendo. Exacto. Claro. Y se alimentan, me imagino, de los cubos de basura.
Claro, los cubos de basura que hay alrededor.
Y lo que encuentran. Sí. Tengo entendido además que son unas ratas que parece que no tienen miedo al ser humano. Hay vecinos que dicen que han visto incluso a una rata morder a un gato.
No, yo lo que a mí me han dicho algunos vecinos que les da miedo echar la basura en los containers de estos, porque al abrirlos saltan las ratas estas grandes que hay, se meten ahí a comer y claro, saltan. Ya sabes que las ratas, sí, suben por donde sea y se cuelan por donde sea.
No, y además cuando se ven acorraladas plantan cara, ¿eh? Cuidado.
Hombre, eso está claro, eso está claro.
Que dan un miedo. De momento no tenemos noticia de que hayan mordido a nadie.
Ya.
¿No? Le pregunto.
No, nosotros tampoco tenemos noticia de ello. Nosotros esperamos que con este movimiento que está habiendo, realmente el Ayuntamiento tome cartas en el asunto y arregle el tema de una vez, porque es que esto parece de cachondeo.
Claro, no, además...
El cachondeo, el Ayuntamiento en sí, ¿eh? Ya. No hablo de la gente, porque vamos, le manda las cartas, reivindica cosas y, bueno, tarda en hacerlas. Mil, bueno, yo le contaría... Pues mil cosas que tenemos pedidas hace más de 2 años y vamos, pasan del rollo, como eso sí se hacen grandes cosas, grandes, enormes cosas, pero los barrios realmente están abandonados.
Bueno, ahora Enrique, como ha habido cambio de gobierno en el Ayuntamiento, sí, de Madrid, pues a ver si es verdad que alguna cosa cambia, no lo sé.
Porque yo, el anterior gobierno a este que hemos tenido estos 4 años, es de Carmela, tuvimos al PP y tuvimos un concejal que se llama Ballarín,
sí,
aquí en Moncloa 8 años, y es como si no ha habido nadie. Solamente se dedicaba a hacer óperas y dar copitas de champán para él y sus amigos.
Ya.
O sea, le puedo decir que en 8 años este presidente que le está hablando, no le vio en 8 años, no fue a verle siquiera, porque le fui a verle la primera vez y la primera vez que me contestó y me trató, dije, conmigo hemos perdido el tiempo.
Bueno, volviendo al tema de las ratas, Enrique, claro, supongo que hay mucha preocupación, primero porque hay mucha gente que vive por los alrededores, es un barrio
allí,
lleno de viviendas, y supongo que hay colegios también, ¿no?
Sí, totalmente, claro que hay colegios. Allí al lado, justamente, hay un colegio que se llama El Pilar, que está al final de la calle Sánchez Preciados, esquina Villamil.
Ya.
Y allí ahí... vamos a unos 50 metros.
Ajá, y por ahí también se han visto a los...
Hombre, no, por toda esa zona, esas ratas salen por ahí y pasean por todo, porque además ahí donde le estoy hablando, donde este colegio, también hay cubos de basura.
Ya, y hay un problema añadido, y es que las ratas se reproducen con una velocidad... Impresionante, bueno,
como
pues
los conejos, igual.
Pues esperemos que ya el Ayuntamiento se ponga manos a la obra, sí, y ponga solución a este problema, que parece de verdad un problema de la Edad Media, que a estas alturas tengamos que estar con temas
de
ratas.
Salud. Es un, claro, problema de salud.
Claro que sí, de salud y de peligrosidad ciudadana. En fin, seguiremos insistiendo nosotros en este tema y lo vamos a seguir muy atentamente, a ver si es verdad que el Ayuntamiento se ponga manos a la obra.
A ver si entre todos conseguimos que se despierte el Ayuntamiento.
Pues esperemos que sí. Enrique García, presidente de la Asociación de Vecinos San Nicolás de Esa de la Villa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que haya suerte.
Gracias a ustedes por atenderme.
Un abrazo,
gracias.
Hasta luego.
Adiós, buenas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¡Hola, Juan!
Lo
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de Ford!
No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Nos vemos!
¡Adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persekuchen.
¿Tecnología?
Persekuchen.
¿Diseño?
Persekuchen.
¿25 años de garantía?
Persekuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persekuchen en persekuchen.com. Persekuchen, las mejores cocinas de Europa.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¡Aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Nos vamos ahora hasta Torrejón de Ardoz, donde su nombre no para de repetirse.
Dímelo, Fonsi.
Hey, Fonsi.
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 Fonsi, hasta Flandan.
Yo no sé qué pasará.
Luis Fonsi revoluciona a los torrejoneros con su concierto gratuito dentro de las fiestas patronales. El ayuntamiento decidió ofertar invitaciones gratuitas para este espectáculo a los empadronados en el municipio ante la previsión masiva de afluencia de público y para evitar problemas de seguridad. Sin embargo, esas invitaciones se han agotado y algunos pretenden hacer su agosto con ellas. Ignacio Vázquez es el alcalde de Torrejón de Ardoz. Buenos días, alcalde.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, me imagino que habrá un revuelo importante en el pueblo hoy, ¿no?
Sí, bueno, ya después sí, al tratarse de este periodo festivo y ser el último día, pues siempre hay bastante expectación y siempre suele coincidir con dos eventos puntuales muy atractivos, como es el concierto, digamos, más llamativo, ¿no?, por el nombre que viene, y luego también pues la Noche del Fuego, que tenemos pues los fuegos artificiales, que ponen, yo creo, que un broche muy bonito a las fiestas patronales.
Bueno, estamos hablando de uno de los cantantes más, codiciados del momento. ¿A quién se le ocurrió la idea de organizar este concierto de Luis Fonsi?
Bueno, realmente tenemos un equipo de festejos que siempre está muy atento a las principales novedades, pero también, en honor a la verdad, muchas veces es el que surja la oportunidad de poder tener a un artista, porque no todos los artistas que queremos y que pueden estar en nuestros rangos, pues al final vienen precisamente por el tema de que son conciertos de acceso gratuito para los vecinos. Uh-huh. Y es algo que, o a los artistas, o a los sus representantes pues no les suele hacer mucha gracia.
Bueno, en este caso Luis Fonsi sí va a actuar en Torrejón de Ardoz y a las 10 de la noche el ayuntamiento pues ha hecho esto mismo que nos explicaba su alcalde, que es ofrecer entradas gratuitas a todos los vecinos empadronados en el municipio. Las entradas, esas invitaciones se han agotado. ¿Y qué es lo que ocurre ahora, alcalde? Que alguno pretende hacer su agosto con ellas, ¿no?
Bueno, vamos a ver, sí, yo creo que va un poco con la pillería y también un poquito quizás con el humor. Es decir, por un lado, pues los primeros días que se pusieron las ventas a disposición para recoger, pues sí que salieron publicados en varias páginas típicas de anuncios de compra-venta de cosas, pues aparecían entradas y se ofrecían a unos precios además desorbitados. Por tanto, yo ahí creíamos que era con un toque pues de guasa o de humor. Aún así, nosotros lo pusimos en conocimiento de la Policía Nacional para que oye, ellos indagaran y en caso de que tuvieran que proceder a algún tipo de hecho ilícito, pues que pudieran actuar inmediatamente, esos anuncios desaparecieron.
Yeah.
Por tanto, yo creo que quizás, y obviamente no se puede garantizar que no haya algo de este tipo de pillería, pero en todo caso será muy mínimo. Y luego también, pues oye, reconocer que por mucho que te guste un artista como Luis Fonsi, yo creo que se pagan unos precios razonables si vas a un Wizzing Center donde está garantizado, pues sobre todo, un buen sitio, la calidad acústica, la comodidad. Cosa que aquí, por supuesto, la comodidad está garantizada. Por supuesto, el sonido se escucha muy bien, pero al ser un recinto al aire libre, pues quizás no reúne todas las condiciones idóneas desde el punto de vista de la comodidad para que cualquier persona venga y pague un precio importante por esta entrada.
Bueno, es que se han estado ofertando estas invitaciones, repito, gratuitas por internet a más de 200 euros. Es decir,
por eso te digo que alguno, eso no puede ser
ya,
verdad.
Porque
tú pagas ese dinero, obviamente, pues yo creo que por un acceso, vamos a decir casi VIP, en un sitio, en un estadio o en un pabellón donde reúne unas condiciones idóneas y absolutamente para pagar ese precio.
Uh-huh.
No en un concierto al aire libre, que yo creo que no es lo mismo, y además que donde no se te garantiza ni una ubicación concreta y te puede tocar en el último sitio,
claro,
por así decirlo. Por tanto, yo creo que va un poquito sumado pues eso a meter un poquito de o generar un poquito de polémica o poquitas cosas más. Y como te digo, como muestra un montón, al día siguiente de haberlo puesto en conocimiento de la Policía Nacional, ya no se encontraba ningún anuncio de esos, casualmente.
Claro, los pillos dijeron, recogemos velas. Que no hay que confundir a estos pillos con los vecinos que tienen su invitación y por cualquier cosa no pueden acudir, si las pueden ceder a otra persona porque no son nominativas.
Así es.
Gratuitamente,
si es
claro.
Claro, si es nominativo quien la recogió,
sí.
Pues eso sí que se lleva un registro, tiene una referencia, pero es verdad que obviamente si no puede acudir esa persona, ni se lo da un familiar o un amigo, pues oye, nosotros no tenemos nada que decir. Esto se ha hecho por dos asuntos, creo que muy concretos. Primero, en poner en valor a los vecinos del municipio, que siempre y encantados pues comparten todos sus eventos culturales con el resto de vecinos del entorno, con quien quiere venir. Y otro muy importante, que es el tema de la seguridad, que en este caso nosotros siempre llegamos a rajatabla y lo priorizamos sobre cualquier cosa. Si tú no pones un límite en un recinto que al final es muy grande, pero tiene un espacio limitado, pues puedes tener a lo mejor algún tipo de problema. Y como te digo, para nosotros lo primero, los vecinos, y más en un evento cultural lúdico, lo primero es garantizar la seguridad. Por eso se ha hecho, es la primera vez que se hace, y yo creo que va a salir todo muy bien. Las personas que vayan a ver el concierto lo podrán ver de manera muy cómoda. Y por tanto, nosotros estamos expectantes, pero optimistas.
Claro que sí. Bueno, Luis Fonsi, hay que decirlo, alcalde, forma parte de un cartel de fiestas que es espectacular, ¿eh? Porque ha estado por ahí, veo en el cartel Niña Pastori, Tequila, canta juegos para los niños, vamos, que echan la casa por la ventana en Torrejón con las fiestas.
Bueno, las fiestas en Torrejón es un asunto, yo creo que muy importante, muy relevante. Están en una época del año en que apetece salir, en cual, pues oye, pues los jóvenes y los más pequeños pues están acabando sus obligaciones con los estudios y yo creo que se viven de una manera muy especial y por eso y por ser un municipio yo creo que relativamente grande o mediano, pues al final no es lo mismo organizar un evento para un municipio de 5.000 personas y hacer un esfuerzo muy importante de traer dos artistas de primer orden que en un municipio de 130.000 donde, oye, siendo una inversión importante, pues no es ni siquiera relevante comparado con el presupuesto anual. Y si a eso le sumas, pues toda la actividad económica que se genera en el entorno de las fiestas y en el municipio, porque muchísimos son los visitantes que vienen a lo largo de estos 5 días, pues quizás esa inversión, además de pues alimentar el alma y el entretenimiento de la gente, pues también genera actividad económica y por eso es rentable para la ciudad.
¿Va a ir al concierto, alcalde?
Allí estaremos. Lo que pasa es que yo te digo la verdad, no es que disfrute mucho viendo el concierto ni estoy muy, muy tranquilo, pero eso va en el cargo, va en el oficio. Ya han pasado 4 días de estas fiestas, podemos hacer una valoración muy positiva, como te digo, desde el punto de vista de la seguridad. Los incidentes ha habido muchos, pero muy poco relevantes y no hay que destacar ningún tema complicado, que por desgracia en otros municipios sí que ha pasado a lo largo de este año, y por eso pues yo en primer lugar doy las gracias a todos los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad y por supuesto me pongo muy muy animado de que rematemos también de la misma manera con ausencia de cualquier tipo de incidente, pero como un alcalde lo vive de manera especial esas fiestas, se pone muy contento cuando ve a la gente disfrutar, claro. Pero la responsabilidad va por dentro también.
Bueno, voy a aprovechar para felicitarle, de todas maneras usted sí que tiene que estar muy contento porque junto con el alcalde de Vigo ha sido el más votado de las grandes ciudades de España de más de 100.000 habitantes. Esto es importante, cuidado.
Desde luego, yo mira, el principal sentimiento es el de agradecimiento, ¿no? Yo creo que ha sido una muestra de madurez democrática de los vecinos de nuestro municipio que es muy importante poner en valor el que gente de diversas ideologías se haya juntado para apoyar pues a un equipo de gobierno y una candidatura que lleva años trabajando, creo que de una manera pues muy seria y anteponiendo sobre todo los intereses de los ciudadanos, pues ha hecho que la gente siga apostando por nosotros y por nuestra parte, pues lo que llevamos diciendo todos estos días, aparte de seguir trabajando desde el primer día después de las elecciones, defendiendo los intereses de los vecinos, pues que nosotros nos seguiremos dejando la piel y que lo haremos además de una manera práctica, pragmática y no una manera ideológica.
Bueno, pues que sepan ustedes que mientras que Abel Caballero del Partido Socialista ha sido el alcalde más votado de todo el Partido Socialista, Ignacio Vázquez ha sido el alcalde más votado de España del Partido Popular. Así que ahí queda dicho, alcalde. Muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Pues muchas gracias y un saludo a todos los oyentes.
Hasta luego.
Adiós.
¿Sabías que...?
En Madrid tenemos una escultura dedicada al ángel caído. La encontramos en el Parque del Retiro desde 1885. Es de bronce y está situada sobre un pedestal que le hace alcanzar los 2,65 metros. Justo lo necesario para que el mismísimo Lucifer esté ubicado a 666 metros sobre el nivel del mar. ¿Casualidad? Hay quien cree que este punto del Retiro es una de las puertas al infierno. Aunque, siendo sinceros, habría que decir que en aquel tiempo no había instrumental como para hacer una medición de tal exactitud. Aún así, en la época fue todo un escándalo que el duque de Fernán Núñez donara 11.000 duros para llevar a cabo el monumento en honor a Satanás. El ángel caído salió de las manos de Ricardo Belver y es Premio Nacional de Escultura.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10:34 de la mañana y en Buenos Días Madrid todos los martes, más o menos a esta hora, solemos charlar con la Policía Nacional, que tiene muchísimas cosas interesantes que contarnos. Tenemos nuestra sección Poli de Cercanías Y llega como cada semana Ricardo Gutiérrez, que es portavoz de la Policía Nacional. Buenos días, Ricardo.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Leslie?
Bueno, pues hoy queríamos fijarnos en el tema explosivos, que no siempre ligado con el tema terrorismo, porque muchas veces, en cuanto nos dicen de explosivos, los TEDAS, ahí pensamos, algo ocurre con el mundo terrorista, pero no, porque la Policía Nacional ha neutralizado, bien desactivando, bien detonando, más de 6.000 artefactos de la Guerra Civil Española en 44 años desde que se fundó el TEDAX. 80 años después del fin de la Guerra Civil, el hallazgo de estos explosivos no cesa. Y esto a mí me llama muchísimo la atención, Ricardo, porque en lo que va de año se han desactivado la mayoría de ellos aquí en Madrid o en Zaragoza, que son dos puntos importantes, 42 artefactos, que son muchos, ¿no?
Sí, efectivamente son muchos artefactos. Tenemos que pensar que, bueno, que son artefactos que normalmente pues no explosionaron en el momento en el que intentaron ser utilizados en la triste contienda que tuvimos de la Guerra Civil. Y bueno, normalmente aparecen donde ha habido grandes frentes de batalla. A más caída de artefactos o lanzamiento de artefactos explosivos, pues más posibilidades hay de que queden sin explosionar. Y bueno, para eso estamos ahí nosotros, y sobre todo lo que pretendemos es garantizar la seguridad en todo momento de la gente, y que no, de hecho, nunca ha habido un daño por una persona porque la haya pisado, porque lo haya tocado. Lo que tenemos que hacer es no tocar y avisar.
¿Qué artefactos son los más frecuentes? ¿Granadas, bombas, balas?
No tenemos un poquito de todo. Las balas generalmente no suponen un
riesgo. No son peligrosas.
Lo que sí que nos puede asustar más, no asustar, sino de lo que vemos más delicado, son tanto las granadas como proyectiles de tamaño medio, pero sobre todo las granadas, porque tienen una activación que es mucho más sensible que la que pueda tener un proyectil de grandes dimensiones, que también los hemos desactivado. Proyectiles de hasta 45, 60, 80 kilos de explosivos. Y lo más complicado son las granadas. Tienen una forma de inicio que es mucho más sensible y es lo que normalmente más nos asusta.
Claro, ahí es donde entra en acción cuando se descubre uno de estos artefactos, los famosos TEDAX, que tienen que saber muchísimo, fíjate, no solamente de explosivos actuales, sino de explosivos de la época, que no son iguales.
De todo, efectivamente, tienen una formación que es impresionante. ¿Por qué? Pues porque tienen que estar ya no solamente familiarizados con los explosivos con los que se suele actuar hoy en día, sino también investigan mucho cómo evolucionan para futuros artefactos explosivos que se puedan encontrar, y como bien has dicho, sobre artefactos explosivos de la época de la Guerra Civil, que tienen unos sistemas de iniciación, unas cargas que no tienen nada que ver con el tipo de explosivos con los que trabajan ahora.
Claro. ¿Y cómo actúan los TEDAX? Supongo que acordonan la zona cuando tienen noticia, alguien avisa de que se ha descubierto uno de estos artefactos.
Efectivamente. Ahora, además, cuando los momentos en los que encontramos más artefactos son en obras que se realizan en Madrid, tanto en la vía pública como, por ejemplo, aquí en la zona universitaria, pues se han hecho movimientos de tierra, se ha localizado algún tipo de artefacto, y rápidamente, pues lo que aconsejamos nosotros, y es lo que la gente efectivamente hace, además que se lleva un pequeño susto, ¿no?, es no tocar y avisar. Esas son lo fundamental. No tocar nada. Es difícil que se activen, pero no queremos que la gente corra un riesgo, que para eso estamos nosotros. Entonces, automáticamente, tras llamar al 091, en el lugar se personan patrullas nuestras, ¿no? Patrullas de seguridad, a los conocidos como radiopatrullas o Zetas, establecen un perímetro de seguridad y ahí ya no entra nadie para garantizar la seguridad de todos. Y a continuación es cuando vienen los TEDAX. En cuanto a la forma de actuación, hay varias. Ellos lo que pretenden siempre es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y, por supuesto, la de ellos. Entonces, depende de cómo vean el artefacto, que incluso pues pueden hacerle radiografías para ver cómo se encuentra en ese momento el sistema de iniciación. Ellos lo que hacen es, en función de cómo lo vean, van a actuar siempre de la forma más segura. O bien lo trasladan, si ven que no va a haber riesgo de que pueda explosionar en el camino, o tratan de desactivarlo en el lugar, o si ven que tampoco se puede, hacen una explosión que es controlada, pero una explosión que nunca va a ser peligrosa para nadie que se encuentre allí.
Bueno, luego están los inconscientes, los coleccionistas fundamentalmente, que encuentran uno de estos artefactos y se lo llevan a su casa. Aquí yo creo que es importante incidir no solamente en el riesgo que corren estas personas y sus familias por tener un artefacto de estos en casa, sino que además se exponen a sanciones importantes, me imagino.
Sí, 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 por supuesto, porque no dejaría de ser una tenencia ilícita de armas o de artefactos explosivos. Uh-huh. Y es una temeridad porque muchos los intentan guardar para colección. Hay muchos que hemos detectado que intentan por ellos mismos quitar la carga explosiva.
Yeah.
Y eso es un riesgo, porque
madre
además
mía,
por el deterioro del propio artefacto, pues
claro,
no sabemos, ya no va a reaccionar nunca igual que un artefacto original, que sabemos cómo se inicia perfectamente. Pero un artefacto tan deteriorado es muy complicado y es imprevisible.
Normalmente lo que hacen los TDAS es desactivarlo o explosionarlo, según el caso, en el mismo lugar in situ, ¿no? O lo trasladan.
Claro, ellos lo que prefieren normalmente es, si lo podemos llevar a un sitio para realizar una explosión controlada, una destrucción que nosotros controlemos, lo suelen llevar a lugares que tenemos habilitados para ello, que están completamente a las afueras de la ciudad, y allí se destruye el explosivo. Si ven que puede haber un riesgo durante ese traslado, pues lógicamente lo que se va a hacer es tratar de desactivarlo en ese lugar o hacer una explosión que llamamos controlada para que no ocurra nada y desactivarlo de ese modo. Si no se puede desactivar de forma, pues como dijéramos, normal. Y el último que tenemos, que además, pues bueno, pues os lo cuento aquí, que no se conocía porque esto va siendo un goteo, ¿no?, constante muchas veces, pues fue el pasado día 23 de junio a las 12:30 aquí.
¿Hace dos días?
Hace dos días, aquí en el distrito de Usera, en la avenida Los Rosales, concretamente, en una obra, pues apareció una granada de mortero. Y en este caso aparecieron los TEDAS, y lo que se hizo, vieron que era factible y que era seguro trasladar este proyectil a las dependencias que tenemos fuera de la ciudad, y se lo llevaron y allí se destruyó.
Bueno, imposible, me imagino, calcular el número de artefactos que hay distribuidos por toda la geografía, por ahí escondidos, ¿no?
Claro, es muy complicado. Tenemos que pensar que ya no solamente aquí en la ciudad han llegado a aparecer artefactos explosivos en obras realizadas en pisos, en áticos, por ejemplo. Se ha llegado a ver que han hecho una obra los vecinos y se han encontrado en los tejados de la casa, pues a lo mejor un proyectil tipo bomba de caída libre lanzada desde avión que estaba sin explosionar.
Ay, claro, el principal miedo, me imagino, es cuando ocurre, porque también se encuentra en el campo.
En el campo muchas también, sí.
Que lo encuentre un niño, ¿no?
Claro.
Ese es el problema.
Evidentemente, eso es cuando puede ser más peligroso, porque el niño se ponga a jugar con ello pensando que puede ser un juguete. Y bueno, tenemos que, pues sobre todo en ese tipo de entornos, pues educar bien a los niños y decirles, mira, sin meterles miedo, ¿no? Pero que si te encuentras cualquier cosa rara, no se debe manipular. Ven, lo cuentas y demás.
Y ya está. Bueno, si hablamos de balas, ya nos decías tú, hombre, las balas no explosionan, pero cuidado, porque
sí, tienen su riesgo
como,
también.
Lo tires al fuego o alguna cosa de estas, podemos tener una avería.
Y ya no es tirarlo al fuego, porque dijéramos que las balas, los proyectiles, los cartuchos, se inician mediante un golpe en la parte posterior,
en
el culote, que decimos, y eso por el fuego no debería iniciarse. Pero aún así siempre hay riesgo, sobre todo, como decíamos, ¿no?, con estos tan deteriorados, que pueden ser imprevisibles la forma de detonación por ese deterioro, por ese desgaste, de haber estado a la intemperie y demás.
Bueno, si hablamos ya de otro tipo de artefactos explosivos, si hablamos de artefactos localizados en pisos de terroristas y demás, ahí la cosa sí que se va complicando, Ricardo, porque los malos cada vez piensan más y cada vez, esto lo contamos casi siempre con casi todos los delitos, y supongo que cada vez idean artefactos explosivos, claro, muchas veces muy tan rudimentarios que es muy difícil saber efectivamente cómo funcionan, y por otro lado están los realmente sofisticados, ¿no?
Sí, efectivamente, en cuanto a artefactos explosivos, pues bueno, nos podemos encontrar de todo tipo y con sistemas de iniciación incluso que se han preparado para que cuando llegaran nuestros técnicos de desactivación de explosivos de TEDAS en RBQ, que hay que decir que también se dedican a la lucha contra este tipo de explosivos nucleares, radiológicos, bacteriológicos o químicos, pues encuentran sistemas trampas preparados para que explosione, ¿no?, el artefacto cuando llega precisamente los agentes de desactivación.
¿Cuánto tiempo necesita un policía nacional para convertirse en TEDAS?
Bueno, es un curso que es muy largo. Eso piensa que puede ser alrededor de un año de curso, y es algo en el que, como dicen ellos, siempre se está aprendiendo. O sea, la formación ahí es imprescindible. Y luego lo que tenemos también muy en cuenta es la cooperación internacional. Como hablábamos el otro día cuando lo de las rocas, entre las distintas agencias de seguridad de todos los países, pues rápidamente nos ponemos en conocimiento unos de otros de distintas modalidades que podamos encontrar de artefactos explosivos, de trampas, sistemas de iniciación, porque es algo que nos interesa a todos y que tengamos, vamos, ya actualizado esta formación.
Bueno, supongo que es voluntario, ¿no?
Sí, efectivamente, para acceder a TEDAS en RBQ, pues bueno, se realiza una convocatoria y aquellos que sean voluntarios, pues por supuesto, tras superar un proceso selectivo y un curso de formación, acceden a esta especialidad.
Uh-huh. Una curiosidad, Ricardo, ¿hay mujeres en los TEDAS?
Por supuesto, tenemos una mujer en los TEDAS, más de una, ¿vale? Pero bueno, concretamente aquí teníamos una mujer y bueno, pues como cualquier hombre, es que no hay distinción de mujeres ni hombres, aunque este año es verdad que celebramos lo del 40 aniversario, como bien sabéis,
sí.
Y prácticamente es que tenemos en todas las unidades, policiales.
Bueno, pues que lo sepan ustedes, ahí está la Policía Nacional, en este caso en su derivada TEDAX, a la que tenemos que llamar siempre que nos encontremos con un artefacto, ya no solamente que identifiquemos como explosivo, sino que no sepamos muy bien lo que es, ¿no?
Sí,
que está enterrado y dices, uy, qué cosa más rara es esta.
Y ya no solamente eso, sino que, por ejemplo, pues sí, lo típico que nos ha pasado algunas veces, ¿no? Que pasa de vez en cuando, pues una maleta olvidada que vemos que puede ser sospechosa,
que está
en un lugar crítico, ¿no? Porque cosas olvidadas aparecen en todas partes, pero esa sospecha que tenga el ciudadano, mejor llamarnos y no correr riesgos, y sobre todo la gente que no piense, que muchas veces ocurre,
dices,
no, es por no molestarles, no nos molestan.
A veces nos da vergüenza y dices, mira que si vienen no es nada, les he hecho venir para, en fin.
Es nuestro trabajo y lo hacemos encantadísimos de la vida. Lo que no queremos es que la gente corra riesgos ni que se produzca ningún peligro, y más vale pecar en estos casos por exceso que por defecto.
Más vale ser prudentes, y ahí están ellos dispuestos a ayudarnos como siempre en todo, también en esto. Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional, muchísimas gracias.
Muchas
por haber
gracias.
Estado con nosotros.
A vosotros.
Seguir trabajando.
Eso esperamos.
Hasta luego.
Hasta luego, Eli.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kuchen.
¿Tecnología?
Per se kuchen.
¿Diseño?
Per se kuchen.
¿25 años de garantía?
Per se kuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kuchen en persekuchen.com. Per se kuchen, las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncali queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
¡No! Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia te la coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid.
Cuando suena el reloj por las mañanas.
101.3 y 106 FM.
Y no tienes ganas, ganas de nada.
Onda Madrid.
Más que de no despertarte, ni aquí ni en ninguna parte, con lo a gusto que tú estabas en la cama.
Bueno, pues los siguientes minutos los vamos a ocupar en cuidarnos en salud. Y para ello contamos, como todos los martes, con la presencia del doctor Sánchez Martos, que hoy se hace eco del llamamiento de un oyente. Doctor, buenos días.
Muy buenos días, porque como tiene que ser, aquí no,
claro que
aquí
sí.
No vamos de farol. Es decir, que si ustedes se ponen en contacto con nosotros, uh-huh, en el WhatsApp o en el correo electrónico, le vamos a contestar siempre. Uh-huh. Y además, bueno, pues si Álvaro nos dice, oiga, que le diga usted al doctor que a ver si puede explicar qué podemos hacer los que trabajamos de noche. Bueno, pues uh-huh, eso es salud, porque es verdad que las personas que trabajan de noche pues tienen un desgaste extra. Uh-huh. Y lo más importante es que ese desgaste extra que tenemos se va tiene un efecto acumulativo.
Bueno, estamos hablando, doctor, de que en España hay más de 2 millones, sí, de personas que trabajan de noche, o bien siempre, o bien a turnos, que es todavía peor, ahora lo claro, contaremos. Álvaro, debe ser una de estas, claro, personas, nos dijo, por favor, que el doctor hable de la repercusión que puede tener en la salud el hecho de trabajar de noche. Y no solamente Álvaro, es que hay compañeros nuestros,
claro,
evidentemente, la radio está 24, claro, horas funcionando, claro, y por lo tanto hay gente que tiene el turno, sí, de claro, noche. Y una de estas personas es nuestra compañera Loli, que nos ha dejado este mensaje.
Sí, buenos días, Jesús. Pues mira, por motivos de organización familiar, vamos, niños que recoger del cole, extraescolares, deberes, pues no puedo dormir las 8 horas seguidas, así que tengo que repartirme el sueño en 2 tandas. Intento dormir unas 4 horas por la mañana y otras 4 por la noche. ¿Tengo mis necesidades cubiertas así? Gracias.
Bueno, es nuestra compañera Loli Jurado, sí, que la pobre, es madre de 2 niños, tiene un conejo, claro, adoptado, además, claro, y entonces, bueno, tiene una vida familiar complicada y turno de noche.
Sí, claro, además Loli, yo luego ya me está explicando a los compañeros que empieza a trabajar a las 2 o a las,
claro,
2 y pico de la mañana, y claro, es muy difícil, el turno que tiene ella es especialmente complicado, porque una de dos, o si se empieza a trabajar a las 2, se levanta a la 1 y entonces tendría que dormir, pues va a dormir las 6 o 7 horas, uh-huh, tendría que dormir desde las 6 de la tarde, pero entonces, claro,
claro,
tiene niños.
Con 2 hijos en edad escolar, claro, meterte pues, a la cama a las 6 de la tarde es complicado.
Lógico, ella se ha repartido para que esté con los hijos y para hacer esa conciliación, uh-huh, laboral y familiar, pues 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde. Uh-huh. Que, bueno, en fin, seguro que las de la mañana a lo mejor las duerme de un tirón, pero las de la tarde va a ser más difícil. Pero yo no quiero demonizar ni criminalizar el turno de noche, porque, a ver, primero yo trabajé durante 12 años en turno de noche, una noche sí, una noche no, en el Hospital del Niño Jesús, y es verdad que dicen los estudios que por cada 15 años que trabajas de noche envejeces 5 años.
¿Qué me dices?
Pero es verdad lo que dicen los estudios. En fin, yo no soy tan
esto
viejo.
Esto lo va a oír la jurada y se va a poner de los nervios.
No, pues que se fije en mí, que no soy tan viejo.
No.
Yo tengo 66 años y yo me tampoco
aparento. No los aparentas, desde luego.
Claro, no puedo tener 80, como dirían.
Ah, pero si no llegas a trabajar de noche, pues aparentarías 5 menos.
Bueno, eso es lo que todavía me dicen que me han salido más canas porque yo trabajé de noche. No, no es cierto, porque yo cuando trabajaba de noche, que era joven, porque trabajé de noche en el hospital para poder hacer la carrera de medicina durante el día, que eso es una de las ventajas, ya tenía canas, y además las canas es una cuestión genética y mi padre también las tenía de joven. Pero, a ver, ¿qué pasaría si es al revés? Vamos a ver, yo ahora voy a explicar cuáles son los riesgos y qué podemos hacer para mejorar, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si no trabajáramos de noche? ¿Qué pasaría con la sociedad? Es que el trabajo de noche, fíjate, has estado con los polis de cercanía,
sí,
y si los queremos tener de cercanía tienen que estar también por la noche. Bueno, los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares,
la radio,
y los bomberos y los agentes de seguridad,
y los panaderos,
y los de servicios, claro, los panaderos, los hosteleros, es decir, miren, tiene que haber trabajo de noche. noche. Lo importante es que los sindicatos deberían de exigir, y esto sí lo digo como médico especialista en medicina laboral, deberían exigir a las empresas planes diferentes de la conciliación laboral y familiar en todas las personas que tienen turno de noche. Cualquier persona que trabaje en el turno de noche tiene que tener un mínimo de media hora, tres cuartos de hora de descanso para poder comer en condiciones, porque no se come en condiciones en los turnos de noche, se pica mucho, se lleva uno alguna cosa de casa pero elaborada. Entonces, bueno, pues yo creo que siempre he recomendado un descansito, incluso una siestecilla de 15 o 20 minutos, porque luego cuando empezamos a hablar de salud, todos los médicos decimos las siestas es cardiosaludable, una siesta de 15 o 20 minutos. Bueno, pues ya hay empresas en el mundo, yo no me lo estoy inventando, que ofrecen ese descanso de 15 o 20 minutos para dar esa cabezada, porque es cierto que las personas que trabajan de noche tienen más riesgo de accidentes laborales, de errores en el trabajo y luego también de accidentes de tráfico in itinere, porque claro, salen con sueño, ¿no? En fin, son muchas las desventajas que se tienen. También hay una ventaja, que es que se cobra más, que se cobra lo mismo pero se trabajan menos horas. Estaría bueno, porque lógicamente es el plus de nocturnidad. Pero sí es verdad que se altera el ritmo que llamamos nosotros ritmo circadiano, cuando estamos diseñados nosotros los humanos para estar 24 horas al día, ¿no?
Sí. Bueno,
pero estamos diseñados para estar 17 horas despiertos, haciendo cosas, viendo la tele, escuchando la radio, trabajando, caminando, y luego estamos diseñados para descansar entre 7 y 8 horas al día, durmiendo, porque el sueño, que algunos dicen que es una pérdida de tiempo, el sueño es reparador. Ah, el sueño es que...
Es resetearnos.
Eso es. Nuestro organismo se pone en stand-by. Se pone en stand-by y entonces, fíjate si es inteligente nuestro organismo, que disminuye todo. Es como si hibernáramos. Disminuye el cortisol, que es una de las hormonas importantísimas para que ahora mismo estemos despiertos y con la tensión arterial bien. Y al disminuir el cortisol, disminuye la tensión arterial. Tenemos la tensión más baja. La frecuencia cardíaca mucho más baja. La frecuencia de respiración es mucho más baja. La temperatura corporal también mucho más baja. Y el metabolismo y la digestión más baja. Por eso siempre habrás escuchado que las cenas tienen que ser ligeras.
Ligeras, porque se para. La digestión no se para nunca, pero ralentiza.
Se enlentece. Y además... Esto tiene un efecto importante con una hormona que muchas veces nos olvidamos. Es una glándula, tenemos una glándula pequeñísima, es más o menos como un granito de arroz, unos 8 milímetros. Es una glándula que se llama glándula pineal, que la tenemos justo en el centro, como si tuviéramos una diadema, en el centro de la diadema, en el centro del cerebro. Ahí está. Y es como si fuera nuestro tercer ojo. ¿Por qué? Porque fíjate si el cuerpo es que es inteligentísimo. A ver. Cuando ahora estamos de día, yo estoy viendo luz, pues esa luz está estimulando ese tercer ojo y entonces está quietecito, tranquilo. Pero cuando va oscureciendo, cuando llegue la noche y empecemos a oscurecer, el ojo nota que le falta el estímulo de la luz y entonces dice, es la hora. Parece un cuento, pero es la hora. ¿Es la hora de qué? De que la glándula pineal funcione y entonces estimule la secreción de la melatonina. Y esa melatonina es la que nos va a ir poco a poco, en el paso de media hora, tres cuartos de hora, que empieza a anochecer, empieza a aparecernos ese cansancio, esos ojos más pesados, eso tengo ganas de irme a la cama.
Claro, pero eso es un problema para el que tiene que trabajar de noche.
Claro. Pero tú luego a las 6 de la mañana, por eso lo de los cambios de hora europeos, que a veces se acaban algún día,
pues
se acabarán,
desde luego.
Es un absurdo, porque ese, cuando llega la luz del día, nuestro tercer ojo dice, cuidado, que ya hay luz, y entonces disminuye la producción de melatonina. Esto es importante que lo sepan todas las personas que trabajan de noche, porque en vez de que tomen barbitúricos, que tomen lorazepam, diazepam, no me puedo dormir, me tomo una pastillita, no, por favor, no, consulte con su médico si tienen alguna duda, o consulten con nosotros en Onda Madrid, yo les voy a atender encantado. Es mucho más fácil que se tomen una pastillita de melatonina, que pueden encontrar en cualquier farmacia, que no hace falta en receta, porque no estoy hablando de un medicamento. Hay un medicamento con 2 miligramos, pero por debajo de 2 miligramos se lo pueden dar como un suplemento en las farmacias, y eso le va a ayudar a conciliar el sueño.
Bueno, el trabajo de noche, ¿es mejor tener siempre turno de noche o ir alternando? ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas que trabajan de noche? Que esta es la pregunta concreta que nos hacía Álvaro. Para aguantar todo el turno sin fatigarse, sin quedarse dormido y sin tener que tomar, pues eso, medicamentos estimulantes para ello. Si me esperas un momentito, Jesús, bueno, escuchamos las
y
noticias.
Y les damos la posibilidad de que nos pongan un WhatsApp a ver qué
claro
hacen ellos,
sí,
¿te parece? Pues venga,
perfecto. Claro. Y damos respuesta a estas preguntas en cuanto escuchemos eso. Las noticias que ya llegan a Onda Madrid.